Hola, estamos contentos de poder encontrarnos en un nuevo podcast. Así que quiero que puedas compartir los podcasts anteriores. El podcast de hoy va a ser histórico, va a ser épico, va a ser glorioso, porque como siempre traemos alguien especial que yo sé que va a alegrar tu corazón, pero va a traer una palabra también que va a impactar tu vida. Por eso prepárate para el tema de hoy. Con nosotros tenemos al profeta Ronnie Oliveira desde Argentina, Brasil, no sé de dónde decir, pero qué gusto tenerte con nosotros, Ronnie. Creo que hemos tenido una jornada especial en estas últimas horas.
Qué alegría estar aquí, qué bueno ser parte de ese podcast Inside, que hace con que mucha gente esté mirando hacia adentro.
¿Qué pasa con mirar por dentro? Nos decías algo hace un rato que me dejaste la cabeza.
Compartíamos tras las cámaras, y qué lindo tener un podcast donde uno puede ser genuino, ¿verdad?
Exacto.
Y hablar cosas que a lo mejor muchos quisieran estar ahí, ser parte. Imagínate, estamos trayendo a nuestro café gente que está del otro lado esperando una palabra, un mensaje, y compartíamos que la luz nos sirve para mirar. Cuanto más luz, más veo. Pero con Pablo fue al revés. La luz ciegó a Pablo. La luz que nos hace ver afuera le cegó a Pablo. Quedó ciego. Uh-huh. Porque cuando la luz te ciega, es que Dios quiere que tú mires para adentro.
Y de eso se trata este podcast, que podamos vernos por dentro. Por eso se llama Inside. Y el tema de este día es activación de palabras proféticas o de unción profética para los últimos tiempos. Sin duda no tenemos ni un ápice de duda de que estamos en los últimos tiempos, en los tiempos proféticos que hablaron los sabios, los grandes hombres de Dios y que habló Jesús. Pero en estos tiempos, más que nunca, tenemos que tener filo cortante en lo profético.
Así mismo es. La Biblia dice que por si multiplicar la iniquidad, el amor de muchos se enfriaría, y donde no hay profecía, el pueblo se corrompe. Una de las señales de los últimos días es que habría muchos falsos profetas. Mucha gente dice, no hay que juzgar a los profetas, no hay que juzgar. La Biblia dice que debemos juzgar cada palabra que sale de la boca de un profeta. Así que no está mal juzgar lo que está diciendo el profeta. De hecho, el apóstol Pablo dijo que cuando haya alguien profetizando, que tenga dos o tres juzgando la profecía. Entonces, si estamos entrando en los últimos días, la iglesia de Cristo debe estar muy atenta, muy atenta.
Aunque un profeta esté hablando de esto, esto tiene un calibre tremendo. Fíjense lo que acaba de decir el profeta Ronnie, que nosotros podemos juzgar la palabra profética porque es bíblico hacerlo.
Así es.
Y creo que una de las cosas que se ha caracterizado el ministerio profético del profeta Ronnie, que son palabras certeras, palabras que, bueno, yo como pastor he sido testigo de cómo en mi vida ministerial la palabra del profeta Ronnie ha calibrado muchas de las cosas que han sucedido. Pero este hombre nos acaba de decir ahora que podemos juzgar una palabra porque en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas.
Así es.
Pero por el hecho de que hayan falsos profetas no quiere decir que debemos de dudar de la palabra profética.
Yo digo que el hecho de que alguien comió una mala comida no significa que todos cocinen mal.
Por el hecho de que un médico pierda un paciente no quiere decir que la medicina sea mala.
El hecho de que hayan carros rotos en la calle no significa que todos los mecánicos son malos. El hecho de que usted haya tenido mala experiencia con algún mal profeta no significa que no existan los profetas.
Yo creo en la palabra profética.
Amén. Yo también la creo y la suelto.
Amén. Y la recibo. Entonces hablamos de la importancia de la unción profética. ¿Por qué es importante la unción profética para estos tiempos en que vivimos?
Porque los profetas de los días de hoy son los que están anunciando las cosas que están por venir. Por supuesto, toda la profecía que yo necesito está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Pero el don profético hace con que la iglesia de Cristo no se corrompa. No se corrompa. ¿Por qué es tan importante los profetas en los días de hoy? Porque no va a haber más profecías en el cielo. Toda la profecía la tenemos que soltar. Exacto. Aquí y ahora. Entonces creo fuertemente que el ministerio profético es una herramienta que Dios usa en este tiempo para jalar nuevos peces hacia esta gran red llamada Evangelio. Entonces, creo que el don profético es fundamental para los días de hoy, porque es una herramienta que Dios está usando para traer conversión a mucha gente.
Y creo que la palabra profética, tú, como tú decías hoy, es correr el velo. Tú pusiste el ejemplo de cómo lo profético te deja ver al otro lado del velo, lo que no puedes ver en el mundo físico, en el mundo natural. Por eso es tan importante la palabra profética en los tiempos de hoy.
Así es. Yo digo algo que por ahí algunos lo chocan, pero ni el diablo sabe lo que Dios tiene contigo hasta que un profeta abre la boca.
Yes. Wow.
El enemigo no sabe lo que él te estudia, te mira por afuera, pero él no sabe lo que Dios tiene contigo hasta que un profeta abre la boca y ahí comienza a perseguir.
Exacto.
Por eso, cuando lo decían que iban a ser el Mesías, que iban a ser el Rey de Reyes, oye, van a ser, ok, manda a matar todos los niños. Porque si es un varón y va a venir, manda a matar todos los niños. Entonces, cuando un profeta abre la boca, te está marcando el destino. Te está diciendo lo que viene. Y decía que la profecía siempre va en contra de lo que la persona está viviendo en el momento. Dios habla a un hombre que está temblando de miedo, sacudiendo trigo en el agar, y dice, varón esforzado y valiente. Oye, lo de esforzado yo entiendo, pero decir valiente a Gedeón con miedo, temblando, escondido, eso es tener una profecía.
Eso es una profecía.
Es decir, tú ahora estás temblando, pero ya vi cómo tú terminas. Jeremías dijo, Señor, me ha llamado para eso de los profetas ahora. Yo no sé hablar, yo no me siento. Y Dios le dijo, ¿tú crees que yo te llamé ahora? ¿De verdad crees que te llamé ahora? Antes que te formara en el vientre de su mamá, allí ya te separé por profeta y te di a las naciones.
Ahora, una pregunta que se hacen muchas personas y que me han dicho, no, porque a mí me dieron una profecía en tal año y esa profecía se va a cumplir. ¿Se cumplen todas las profecías o yo tengo que ponerme de acuerdo con esa palabra para acelerarla y provocarla en mi vida?
Agarra ese código. La profecía produce todo menos decisiones. Una palabra profética produce muchas cosas, pero una decisión hace con que una palabra que salga de la boca de Dios retrocede. Hay que tener cuidado para decir eso, pero va con un trasfondo bíblico. Dios dijo al profeta, dile al rey, ponga su casa en orden, porque ciertamente morirá y no vivirá. La palabra que salió de la boca de Dios a través del profeta es, rey, va a morir, no va a vivir. Pero el rey mira la pared, llora y dice, ¿te acuerdas que estuve en tu presencia? Y Dios cambió la palabra por aquella acción de las lágrimas. Y dijo, regresa y diga que hayendo 15 años más de vida. El mismo profeta, Dios le dijo a Jonás, vaya a Nínive y diga a Nínive, voy a destruir la ciudad. La acción de los ninivitas de arrepentirse hizo con que Dios cambiara el mensaje. Entonces, ahí tengo dos ejemplos de personas que cambiaron mensaje por su acción. Entonces, cuando la persona recibe una palabra y no camina de acuerdo a esa palabra, no se va a cumplir. Y va a echar la culpa al profeta. Si Dios dice a una persona, vas a ser un ministro en China, pero yo tomo un avión a Dubái, ¿cuándo va a cumplir la palabra? Nunca. Vas a ser un ministro y el Señor te va a usar a las naciones, pero si yo no tengo un pasaporte, ¿cómo voy a las naciones? Entonces, la palabra profética muchas veces viene con una condición.
Wow. Entonces quiere decir que la palabra tiene que alinearse con el receptor de esa palabra. Esta mañana nos pasó algo a mi esposa y a mí, estábamos orando temprano, estábamos orando, Señor, que en el día de hoy, en esta conferencia, se abran los libros de destinos proféticos. Tremendo. De cada persona. Y esa era nuestra oración, abre los libros, porque un profeta lo que hace es leer el libro de tu destino profético. Decía el profeta Víctor Hugo, un profeta es un viajero del tiempo.
Así es.
Entonces, me llamó la atención porque cuando tú tomaste el micrófono hoy, comenzaste a ministrar, comenzaste a ver libros abiertos. ¡Wow! Y es la confirmación de alguien, de un receptor que se puso de acuerdo y dijo, Señor, abre los libros. Creemos en lo que tú cargas, en lo que carga el profeta. Creemos en la palabra que él carga y que va a descargar. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con la palabra. La palabra profética para que se cumpla y se alinee en nuestra vida.
Tremendo. Dios pregunta al profeta, ¿qué ves? Y él dijo, una vara. Uh-huh. Una vara de almendro. ¿Cuál es la diferencia entre un ramo y una vara? La diferencia entre un ramo y una vara es que el ramo está conectado a un árbol. ¿Cuándo pasa a ser vara? Cuando es cortado.
Así es.
Ok. Esta vara es vara porque fue cortada. Y cuando una vara es cortada, un ramo es cortado y se transforma en una vara, si caen las hojas, si cae el fruto. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía Jeremías que era una vara de almendro si no tenía fruto, si no tenía hojas? Solo un profeta puede ver tu capacidad de fruto.
Wow.
Solo un profeta puede ver cuál es el fruto que tú portas. Ahora mira qué curioso. La Biblia dice que le piden que traigan varas, 12 varas, una por tribu. Y una de las varas fue depositada ante el arca de la presencia, que fue la vara de Aarón. Y dice que al otro día la vara floreció, echó flores, frutos, almendros y almendros maduros. Cuando una planta está conectada, puede dar fruto, pero si es cortada, ya no más. Ese almendro tarda de 5 a 6 años para dar fruto, pero si lo cortaron, nunca más. Lo que me llama la atención es que la vara que nunca más daría fruto en 24 horas,
comenzó a dar fruto.
No solo dio fruto, dio hojas, dio fruto maduro, dio flores. Lo que trato de transmitir es que todo lo que fue cortado y se secó en la presencia de Dios en 24 horas puede producir lo que por 5 años no produjo.
Y alguien tiene que tomar esa palabra ahora.
Quiero liberar esto sobre ti. Hay gente que se siente cortada. Hay gente que se siente vara. Fue parte de algo que se cortó. Fue parte de algo que se secó. ¿Sabes algo? En la presencia de Dios, lo que se secó por años puede reverdecer en un día. Lo que se cortó por años puede traer frutos en un día. Me llama mucho la atención que Jesús dice a uno de sus discípulos, dijo, vaya a pescar y el primer pez que tú pesque, ábrele la boca y adentro encontrarás una moneda. Saque la moneda y pague por mí, por ti. El pez representa el hombre. La mar representa el mundo. Pedro representa a los apóstoles, los profetas, los que son enviados. Si el pez representa el hombre, la moneda estaba en la boca cuando debería estar en el estómago. Hay un dicho que decimos que el pez muere
por la boca.
Por la boca. ¿Por qué por la boca? Porque él no juega con la comida. Él es muy rápido. La moneda debería estar en el estómago, no en la boca. Que hacía la moneda en la boca y no en el estómago. Voy un poquito más profundo. Jesús dijo, ábrele la boca. No dijo, mate el pez, ábrele la boca. Yo entiendo que adentro de cada persona hay un tesoro escondido. Y son los apóstoles, los profetas, los pastores que tienen la habilidad dada por Dios de hacer descubrir cuál es el talento que tú portas adentro a través de lo que sale de su boca. ¿Sabes algo? Hay talentos guardados en ti, hay talentos guardados en ti que un enviado de Dios, un profeta, un pastor, un apóstol, un maestro puede hacerte descubrir cuál talento tú portas adentro. Ahora lo curioso es que no dijo que lo matara. ¿Y qué desafío es ayudar a personas a descubrir sus talentos? Y eso nos termina mordiendo la mano, lastimando, haciéndonos sangrar. ¿Cuánta gente que nos hizo sangrar y nosotros ayudándolos a descubrir lo que porta, lo que trae, lo que... Pero al final siempre va a valer la pena. Siempre va a valer la pena.
Hablando un poco del profeta Ronnie Oliveira, porque todos vemos la gloria, pero uno muchas veces critica un profeta, un ministerio así cuando no conoce la historia. Y creo que detrás de este hombre hay un testimonio y hay una gloria, pero ¿cómo pudiste darte cuenta que cargabas, eras portador de un mensaje profético ya como ministerio profético?
Fíjate que de que yo me entregué a Cristo, yo tuve una experiencia con Dios donde fui bautizado por el Espíritu Santo. Esta noche es una noche que jamás la voy a olvidar. Yo me entrego a Cristo, acepto al Señor, voy a una iglesia y en ese momento todos estaban llorando y yo dije a un hermano que estaba ahí, yo era nuevecito, 2 meses creyente, dijo, ¿qué está pasando? Y él me dijo, ¿quieres ver lo que Dios está haciendo? Cierre los ojos. Y yo digo, para ver tengo que abrir. Si cierro los ojos no voy a ver nada. Y él me dijo, pecador con los ojos abiertos, mira el cielo desde afuera. creyente con los ojos cerrados mira el cielo desde adentro. Y yo dije, ok, cerré los ojos y vi un ser vestido de blanco. Yo entiendo hoy que era un ángel. Y venía volando del cielo con una antorcha en la mano. Llegó a un determinado punto entre el cielo y la iglesia que él dio vuelta a esa antorcha la bola de fuego que traía dio vuelta hacia abajo y vino volando, volando, volando y me clavó en la cabeza. Me veo como en flash caminando. Yo era muy vergonzoso. Comienzo a caminar en la iglesia. Pongo la mano sobre una persona, sale hablando en lengua. Pongo la mano sobre otra, sale hablando en lengua. Y yo comencé a hablar una lengua que no entendía. Y cada persona que ponía mano salía hablando en lengua. En ese día fui bautizado en el Espíritu Santo. Una de estas personas que impuse la mano y salió hablando en lengua es mi cuñada. Mi cuñada, todavía ni casado era, no conocía la pastora Glaucia. Y subo y cuando yo me doy cuenta, estoy arriba del altar, imponiendo la mano al hombro a mi pastor y diciendo lo que hoy está pasando fue porque ayer a las 3:45, 3:30 de la madrugada, tú estuviste orando diciendo traiga un avivamiento sobre la iglesia. El avivamiento comienza hoy. Y él me mira y me dijo, Ronnie, lo que acabas de hacer se llama profetizar. Nunca lo pierda eso. Y comenzó a enseñarme qué es profecía, qué es hablar de parte de Dios. En el día que fui bautizado con el Espíritu Santo, en ese día comencé a hablar en lenguas, comencé a profetizar y hasta el día de hoy nunca lo detuve. Percibí con el transcurso de los años que lo que yo hablaba sí cumplía, que lo que yo decía sí cumplía. Y en este lapso de tiempo de que habla y se cumple, habla y se cumple, habla y se cumple, me di cuenta, no, realmente para esto me llamó Dios.
Wow. ¿Cómo podemos nosotros en este tiempo usar una oración profética para moldear el futuro? Porque hay diferentes tipos de formas de orar. Está la forma de orar con la palabra, orar pidiendo algo, pero ¿cómo podemos definir oración profética? ¿Qué es una oración profética?
Para mí, lo primero que debes hacer es conocer qué es lo que Dios tiene contigo, conocer tu propósito, conocer para qué naciste, cuál es su misión, cuál es su tarea. Porque su palabra profética tiene mucho que ver con el destino en que Dios te quiere llevar. Ok, si yo no sé hacia dónde Dios me quiere llevar, ¿cómo puedo orar hacia mi destino profético?
Exacto.
Entonces, cada persona debería descubrir cuál es su propósito en la vida. Una vez que descubre su propósito en vida, puede comenzar a orar por eso. Le doy un pequeño ejemplo. Yo siento que mi vocación, mi llamado, tiene que ver con la gente. Entonces, mi oración va destinado en todo lo que tenga que ver con gente. Luego percibí que mi don tiene que ver con personas. Entonces, todas mis oraciones van destinadas hacia las personas. Ya sea pidiendo a Dios que me prepare para hablar a la gente, que prepare a la gente para recibir la palabra que va a salir de mi boca, que prepare los países que voy a ir, los países que voy a entrar, que voy a salir. Entonces, toda oración profética va destinada de acuerdo a lo que yo sé. ¿Qué es lo que Dios ha reservado? Jesús le dice a su discípulo, vaya a tal ciudad y van a encontrar un pollino atado. O sea, él ya conocía, por eso podía orar. Luego él decía, esta noche vendrán por mí, me van a entregar. Pero él ya estaba orando. ¿Y cuál fue su oración? Si es posible, pasa de mí esta copa.
Wow.
Entonces yo puedo interceder hacia mi destino profético desde que y cuando yo conozca ¿cuál es mi propósito en la vida?
En otras palabras, tú oras lo que ves.
Así mismo.
Primero ves y después oras.
Así mismo.
Wow. Wow, qué interesante. ¿Qué tal cuando yo oro lo que todavía no puedo ver, pero yo sé? A ver, hay personas que me han dicho, yo quiero que esto suceda en mi vida. Yo estoy orando porque mi matrimonio se restaure. Hay personas. ¿Crees que una persona puede orar por restauración de un matrimonio declarando palabras proféticas sobre ese matrimonio?
¿Hasta dónde alcanza a ver con tus ojos?
Ajá.
Hasta ahí te llevará a Dios.
Okay.
La fe es algo inexplicable. La fe es algo que no se explica. Los milagros son algo que no se explica, sino que se vive. creo fuertemente en el poder del acuerdo, en el poder de la oración. La voluntad de Dios es absoluta, pero también es permisiva. En la voluntad permisiva de Dios, Dios puede producir que la oración de alguien sea contestada. Pero si yo ahora digo, Señor, haga su voluntad absoluta, puede ser que mi voluntad no se cumpla.
Exacto.
Entonces, cuando se trata de oración, se trata de dos voluntades, la mía y la de Dios.
Exacto, porque hay una falsa visión de mucha gente que ve un carro y dice, este carro lo toco y es mío. Lo toco y es mío. Creo que eso es... ¿cómo ves eso?
Eso no está bien.
No está bien.
No me tome mal, pero es a un punto de locura. No, profeta, es que esto es una fe exagerada. Una fe exagerada se requiere trabajo exagerado. Una fe exagerada se requiere desafíos exagerados. Pero, ¿a qué punto uno cae de decir, si toco es mío, si toco es mío? Si fuera así, nadie trabajaría. Solo andamos tocando las cosas. No hace falta trabajar, no hace falta. Ando tocando las cosas y ya estuvo. Pero tenemos que romper esta mentalidad de que en el Evangelio todo es fácil, solo lo declaro y lo tengo.
Exacto.
Oye, Pablo murió pidiendo a Dios que le quite una espina en la carne y no la quitó.
Y no lo hizo.
Oró tres veces.
Sí.
El hombre que sanó con los lienzos murió enfermo. Dice la Biblia que hasta los lienzos de Pablo sanaba. Y él dijo, pedí a Dios que me quitara un aguijón en la carne y no me la quitó. ¿Qué decir de los otros apóstoles? ¿Qué decir de los otros ministros? Entonces, si toco es mío, es muy peligroso.
No. Es que la ignorancia nos puede llevar a aberraciones como estas.
Así
entonces
es.
Después lo tocas y no sucede, después decimos que Dios falló. Y creo que lo que falló fue nuestra percepción espiritual de lo que es una oración profética.
Yo digo que un contrato con una sola firma no tiene validez. Es decir, a veces nosotros hacemos contrato con Dios donde Dios no firmó nada.
Exacto.
Dice, Señor, yo te voy a dar esto y tú vas a hacer aquello.
No.
Dios está diciendo, para, ¿en qué momento yo firmé este contrato? Ese contrato es tuyo. Tú lo firmaste. Señor, yo voy a sacrificar esto, voy a sacrificar para que tú hagas el otro. Señor, cumplí mi parte, cumpla la tuya. Pero ¿en qué momento Dios nos invitó para hacer algo? No sé si me explico.
Tratando de doblarle el brazo a Dios.
Así no se puede.
Así no funciona lo profético. Pero qué bueno es. Hay personas que nos están mirando ahora, personas que tienen un llamado profético. Y tal vez se están preguntando, ¿cómo comienzo mi ministerio profético? ¿Cuáles son los primeros pasos para activar el ministerio profético?
Bueno, en el mundo, cuando uno entra al colegio, le enseña A, B, C, D. En la iglesia le enseña O, B, D, C. Vamos otra vez. En el mundo es A, B, C, D. En la iglesia es O, B, D, C. ¿Quieres ser un profeta? Camine obediencia.
Exacto.
¿Obediencia a qué? A la palabra. ¿Cómo vas a profetizar si no conoces el Dios por la cual tú estás hablando? Mucha gente se equivoca en lo profético porque no lee la Sagrada Escritura. No lee la Biblia. Número uno, conozca la palabra de Dios y camine obediencia. Número dos, tenga temor de Dios. El temor es principio de toda sabiduría. Número tres, camine bajo una cobertura. Tenga alguien a quien rendir cuentas, una iglesia, un pastor que te esté mirando, que te esté diciendo, mira, ten cuidado. Eso que usted habló está fuera de la Biblia. Alguien que te pueda exhortar. Entonces, obediencia, conoce la palabra, temor del Señor, está bajo una cobertura, una autoridad. Son caminos que uno puede tomar para poder cumplir bien su ministerio.
Amén, amén. O, B, D, C.
Ahí está.
Ahí está. No es A, B, D, A, B, C, D. Creo que este podcast nos está ayudando, nos está aterrizando mucho, porque la gente muchas veces piensa que el profeta es como una especie de bola de cristal, y no es así. Toda palabra profética es inspirada por Dios, debe ser dirigida por la palabra de Dios. Y el profeta viene a confirmar a lo que Dios ya nos habló por medio de la palabra.
Es así. A veces me llegan invitaciones y me dicen, mira, profeta, quiero que venga solo a profetizar. No venga a predicar solo profecía. Yo le dije, mira, perdón, háblale a otro. Yo no soy de estos. No me siento mejor que nadie, pero yo le digo, mira, yo voy a predicarles y puede ser que mientras esté predicando, Dios me inspire a dar un mensaje profético. Yo no sé si Dios me va a dar profecía todo el tiempo. Yo no sé si voy a profetizar todo el momento. Ay, no, pero si usted es profeta de oficio, usted profetiza todo el tiempo. A ver, explícame un texto. La Biblia dice que estaba Eliseo y la sunamita venía triste, venía afligida, y Eliseo dice a su criado y así, y dice, vete a ver la sunamita porque estaba afligida y el Señor no me revela el porqué. Oye, estamos hablando de un profeta de oficio, el que tiene la doble porción. Viene una mujer afligida y él no sabía el porqué. Mira qué curioso. Dios dice al profeta Samuel, levanta, vaya donde Isaí, porque entre uno de sus hijos hay un rey. Dios dijo el nombre del padre, pero nunca dijo el nombre del rey. Lo que Dios estaba intentando enseñarle al profeta era, a ver si tú puedes fluir sin mí. Intente descubrir, entre comillas, saque su bola de cristal y vea si usted funciona si yo no te hablo. Entonces él mira Eliab, morocho, alto, fuerte, así te dice el Señor. Y Dios dijo, este no es. Pasa Sama, Abinadab, pasa varios hijos y ninguno era. Y él creía que era uno, que era otro. Entonces los profetas no podemos funcionar por nosotros mismos. Si, siempre tenemos que estar con nuestra fuente limpia para decir, habla Jehová, que tu siervo oye, esta es mi función. Hay algo muy bueno en ese profeta y hay algo muy malo. Lo bueno es que Dios me puede usar. Lo malo es que yo nunca puedo usar a Dios. Yo no puedo usar a Dios. Y hay un peligro eminente de la manipulación, donde personas quieren usar a Dios para hablar cosas que Dios nunca dijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso siempre digo, recibiste una palabra, sienta con tu pastor, hable con él. Mire, pastor, recibí esto. ¿Qué opina usted? ¿Qué dice usted? Ah, es que mi pastor anda muy ocupado. Seguramente tendrá un líder de jóvenes, un líder de ancianos, un líder de damas. Entonces sienta con esa persona y dice, mira, recibí esta palabra. ¿Qué hago con eso? Pero no camines sobre una sola cosa, porque ya dijo el pastor, Dios habla y confirma. Él camina de esa forma.
Wow, creo que esto queda muy claro en este día. Siempre en congresos como lo que hemos estado teniendo, nos gusta traer siempre un profeta, al menos un profeta. Porque lo profético mueve, produce movimiento y actividad espiritual. Toda conferencia tiene que tener una palabra profética, pero todo lo que hagas en tu vida también debe de estar en movimiento por lo profético. Toda promesa de Dios tienes que activarla con una palabra profética. Yo quisiera que tú soltaras una palabra ahora para personas que ahora mismo cargan una palabra profética, pero necesitan un activador.
Amén.
Y esa palabra, el profeta viene a activar lo que ya Dios te habló.
Amén.
Hay cosas que Dios te habló hace 20 años y que muchas veces han estado congeladas porque las circunstancias, los traumas, los dolores, las decepciones han congelado esa palabra. Pero hoy yo siento de parte de Dios que Dios trae un profeta a este podcast para descongelar, activar y movilizar lo que ha estado paralizado. La parálisis no es de Dios. Entonces Dios quiere movilizar lo que ya Dios te dijo, pero hay una palabra profética que Dios va a soltar ahora, o que mejor dicho, va a activar lo que Dios te dijo. Así que, profeta, amén, siéntete con libertad, amén, de soltar lo que Dios esté poniendo en tu corazón.
Amén. La Biblia dice que María se acerca a Elizabeth. Y cuando María se acerca a Elizabeth, el niño que estaba en su vientre entró en movimiento. Y el niño que entró en movimiento se llamaba Juan el Bautista. Juan Bautista era un profeta. Es decir, que cuando usted se acerca a la persona correcta, lo que estaba quieto comienza a entrar en movimiento. Yo quiero profetizar sobre su vida. El tiempo de quietud se acabó. Llegan tiempos donde lo profético en ti se va a mover de una forma extraordinaria, se va a mover de una forma sobrenatural. Quiero decirte de parte de Dios que de ahora en más, Dios te va a conectar con personas y esta persona hará con que la parálisis espiritual en su vida se corte y se termina. La Biblia habla de dos paralíticos. Uno no caminaba y se rodeó de personas que no caminaba. El otro no caminaba, pero tenía cuatro amigos que caminaba y lo levantó, lo expuso a un ambiente donde Jesús está. estaba y él comenzó a hacer cosas que él no podía hacer antes. Caminar con la gente correcta hace con que usted hace lo que por años usted nunca pudo hacer. El Señor va a conectarte y va a contactarte con personas que te va a permitir accesar información, lugares, ambientes que usted por sí mismo jamás pudiera hacer. La Biblia habla de un paralítico que estaba sentado a la puerta del templo pidiendo limosna. Todos los días lo único que él esperaba era que alguien le daría una limosna, pero curiosamente él se contactó con alguien que no le dio una limosna, pero le dio acceso a una puerta que él nunca antes había entrado. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que esta palabra no te va a dar una limosna, pero te va a dar acceso a puertas que usted nunca antes había entrado. La Biblia dice que aquel que no caminaba se firmó y pasó por la puerta. Hay gente que me está escuchando que siempre estuvo a la puerta de un milagro, a la orilla de un milagro, a la expectativa de un milagro. Hoy te vas a parar, dice el Señor, y vas a adentrar por esta puerta. Vas a adentrar por esta puerta. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te va a poner delante de alguien que te va a dar acceso. Me llama la atención la palabra puertas, porque la Biblia dice que Pedro fue liberado de la cárcel y dice que pasó la primera puerta, la segunda puerta, y llegó a la tercera puerta que daba a la ciudad, que era de hierro, y se abrió por sí sola. Hay una puerta de hierro que se te está abriendo ahora mismo. Puerta de hierro habla de dificultad. Puerta de hierro habla de algo duro, difícil. Lo que tú no puedes abrir, Dios abrirá por ti. Hay una puerta de hierro que se te está abriendo. Lo curioso es que el ángel abre las puertas para que Pedro salga, pero llega él donde la iglesia estaba orando. Una niña llamada Rod dice: mira, Pedro está fuera, Pedro está fuera. La gente dice: ¿cómo va a ser Pedro si Pedro está preso? Y Pedro dice: yo soy. Y le abrieron la puerta. Un momento, ¿por qué el Dios que no me abrió la primera, la segunda, la tercera? ¿Por qué no me abre esta también? Porque hay puertas que te la va a abrir Dios, pero hay puerta que tu contacto la va a abrir. Hay puerta que tu fluir, hay puerta que tu amistad, hay puerta que tu conocimiento, hay puerta que tu forma de ser con la gente te va a abrir. Hay puertas que te la abre Dios, pero hay puertas que te abre la comunión con tus hermanos. Así que en el nombre de Jesús, suelta eso de decir: yo no necesito a nadie, Dios lo hará todo por mí, porque hubo una puerta que Dios no la abrió. La comunión de Pedro la hizo abrir. Hoy quiero profetizarte en el nombre de Jesús que tendrás tanta comunión con Dios y tanta comunión con la gente que no habrá puerta cerrada en su vida. Hoy profetizo que el Señor te abre la puerta del conocimiento, la puerta de la revelación. ¿Sabes algo? La Biblia dice que Jesús a los 12 años aparece hablando sabiduría en el templo y a los 30 haciendo milagros. ¿Por qué a los 12 aparece enseñando sabiduría y a los 30 aparece haciendo milagros? Porque la sabiduría siempre vendrá antes de los milagros. Yo no puedo obrar milagros si antes no soy sabio. La sabiduría va a llegar antes de cualquier milagro. Antes de que Dios te use en profecía, Dios activará el don de sabiduría en ti. ¿Y de dónde nace la sabiduría? En el temor de Jehová. Te bendigo con esa palabra y estoy seguro que Dios te hará sabio, Dios te dará temor, Dios te dará fe y luego fluirás en lo profético como nunca antes.
Amén, amén. Esa palabra tienes que tomarla, agarrarla, bañarla con oración y creerla. Así que yo sé que ha habido una activación y una actividad espiritual en este podcast. Y todo lo que viene de Dios tienes que recibirlo, tienes que amasarlo, tienes que cuidarlo, tienes que bañarlo. Sí, sí. Así que sigue creyendo, sigue cuidando esa palabra y sé que esta palabra y el tema de hoy te posiciona para que conozcas que es importante la unción profética en los últimos tiempos, porque la unción profética es lo que moviliza todo lo que el enemigo ha querido paralizar por años. Gracias, gracias profeta, gracias por estar con nosotros.
Un placer, una alegría.
Sé que hoy se vistió de lujo este programa y te bendecimos donde quiera que estés. Espero verte en la próxima audición. Comparte con alguien esto, que lo profético es de interés para mucha gente. Hoy en día la gente busca brujos que le leen las manos, que le están accesando al mundo espiritual por el lado de la oscuridad. Pero el lado de la luz es más poderoso y es más evidente y tiene más autoridad y más poder. Así que escoge la luz y desecha las tinieblas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima audición. Chao, chao.